es tiempo de aceitar la creatividad. Intentaremos estimular esas ganas enormes que tienes de salir a explorar. Hoy repasaremos grandes aventuras en bicicleta. ¿Estás listo? Prepárate a iniciar el viaje junto a Gravel Chile.
Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Gravel Chile, hoy con invitados ilustres. Me gustaría pasar a presentar a gente que fue parte del Gravel 1, la primera aventura masiva que tuvimos como comunidad, y ya les vamos a estar contando un poco cómo fue eso, porque fue una aventura bastante rara, con distintos matices, pero quiero presentar por una parte a don Diego Cortés.
Buena, cabros.
Uno de los valientes que se atrevió a hacer esa ruta larga en un solo día. Por acá también tengo a Valeria Pereira.
Hola.
Y también me acompaña don Jorge Vargas.
Hola, hola.
No el futbolista, no se confundan, el ciclista. Y por otro lado también está don Franco Cravero, alias Vicineta.
Buena gente.
Y como siempre, mis grandes compañeros Sebastián Cerón y el turco Yahid.
Hola.
Don Sebastián.
Hola, hola.
Muy bien. Bueno, muchachos, muchas gracias a los que nos están escuchando y muchas gracias por aceptar esta invitación al podcast.
Bueno, sí, darle las gracias, ¿cierto?, a todas las personas que nos han escuchado, a los que escucharon el primer capítulo del podcast. Agradecer también a los que quedaron enganchados, a los que les gustó y ahora vienen por el segundo. Agradecerle a todos los, a les chiquilles en este caso, ¿cierto? Por estar presente también en el podcast del día de hoy, pues. Y bueno, en general a toda la comunidad de Gravel Chile, ¿cierto? A todos los que nos siguen por cada una de las redes sociales, ¿cierto? Y que siempre están ahí mirando todas las cosas que vamos subiendo también.
Hoy hablaremos de lo que es viajar en bicicleta, pero desde la perspectiva de nuestros invitados, y revisaremos a fondo lo que fue el Gravel 1, la primera aventura masiva que tuvimos como Gravel Chile. Una ruta hermosa que partió acá en Santiago y se fue por caminos secundarios hasta la quinta región, específicamente hasta Caleta Barca. Allá terminaba la ruta. Y esta ruta, bueno, partió como una idea de empezar a hacer salidas para la comunidad del que se estaba uniendo, que se estaba armando esta comunidad de gravel, y la idea era llevarlos a hacer gravel, que pasáramos por caminos de tierra o de ripio, ya que, como todos saben, en la región metropolitana hay poco gravel, o casi nada. Entonces, así partió esta idea, y bueno, también con la necesidad de empezar a fomentar que la gente empezara a conocer este mundito de la tierra y de meterse a caminos secundarios. Ya, el gravel es un plus, o sea, tener la bicicleta de gravel es un plus. La verdad es que en esa aventura fueron todo tipo de bicicleta y lo pasamos todo bien, era el hecho de recorrer ese tipo de caminos. El año pasado partimos incipientemente con esta aventura en enero y se dio que después pudimos hacer un calendario anual y logramos tener 10 actividades oficiales hasta el mes de octubre. Luego de eso, a raíz del estallido social, tuvimos que detener la salida, pero quedamos muy contentos y muy conformes con las aventuras que hicimos, porque partimos tímidamente haciendo una ruta hacia la costa, y esto después nos llevó a lugares tan lejanos como ir a la región de la Araucanía, por ejemplo, o a rincones tan bonitos como ir a la ruta Antacani en la región de Coquimbo. Así que, bueno, y además de esas actividades, también hicimos otra actividad extraoficial, exploraciones por ahí, donde algunos miembros de la comunidad se fueron uniendo, cosas que ya van a ir sabiendo con el transcurso de los podcasts.
Bueno, y si quisiéramos hablar de los datos duros de esta primera ruta que hicimos, que se llamó Dirty Costa, como dijo Danilo ya, nosotros partimos en ese día desde Plaza Italia, un primer grupo, donde pudimos después acoplarlo con un segundo grupo en una Petrobras, si no me equivoco, camino a Ciudad de los Valles, un condominio bien conocido a la salida de Santiago, y de ahí nos metimos por unos cerros a la Quebrada de la Plata, llegando a entre medio por unos caminos hasta Curacaví, donde ahí, por ejemplo, Valeria hizo una bifurcación, nos va a contar después, y logró igual llegar ese día a la costa. Después nos metimos por un lugar súper caluroso hasta llegar a Cerro Viejo. Posteriormente, después llegamos a Quilpué y finalmente finalizamos con la gran postal en Viña del Mar, en el Reloj de Flores. Para que se haga una idea, toda esta ruta era 166 kilómetros aproximadamente, con 2.000 metros de desnivel acumulado. Lo que igual no era nada fácil completarlo en uno y inclusive en 2 días. Así que, nada, pues esta aventura, nuestra primera aventura, fue un desafío para algunos y primera aventura para algunos y fue bastante, bastante convocada y bastante linda. Esta ruta la hicimos en dos modalidades, por algunos que acamparon el primer día y otros que la hicieron de un solo día, de un zacate. Franco nos va a contar seguramente después cómo salió eso. Bueno, ahora le vamos a dar el pase, que nos contaran un poquito sobre su historia de los cicloviajes y cómo partieron con todo esto a Diego y Franco para comenzar.
Bueno, como ciclo viajero, la verdad, yo no tengo mucha experiencia. Yo partí como rutero en todo esto y de a poquito como que empecé a echar de menos la tierra después de 10 años en ruta. Y decidí cambiar la ruta a busqué opciones, pensé en mountain bike y después pasé a gravel. Y la encontré, mandé a fabricar un cuadro y estoy en lo que estoy ahora. Y al principio andaba solo, porque no había nadie, literalmente no había nadie que anduviera con una bici como la que usamos nosotros ahora. Pero después caché que había un grupo de Gravel 1 buscando un Facebook. Fue como ya, pues, motivémonos. Y ahí empezó la aventura con todo, bueno, con todo usted y todo lo que es tierra, ciclismo, ruta, pavimento, altos kilómetros. Entonces, nada, una buena experiencia. Me van a haber estado a buena decisión al cambio de bicicleta.
Bueno, por mi lado, en realidad, no sé cuál habrá sido la génesis de todo el tema, pero me pasó que el 2015, o sea, el 2000, claro, el 2015, después de titularme, me fui al día siguiente a mochilear por Sudamérica. Había ahorrado un ratito como para irme harto rato y estuve a pata, haciendo a pata, dedo, en bus y me pasó que extrañé demasiado la bicicleta en ese viaje. Como que ya me había acostumbrado en Santiago a moverme para todos lados en bicicleta. Y de repente veía cicloviajeros pasando, yo con mi mochila todo cargado, y me daba una pena porque de verdad que dije, no, puedo, no, la próxima vez este viaje tiene que ser sí o sí pedaleando como sea. No, yo no tenía experiencia viajando, pero por ahí las breves también me dieron como un poco de confianza, como que me abrieron las puertas a decir, oye, sabéis que igual no es como solamente que podéis llegar al Cajón del Maipo desde Santiago o a Valparaíso para los Vázquez, sino que de verdad ya podéis cruzar regiones. Y ahí me empezó a picar el bichito, yo diría. Con eso me lancé después el 2017 con la Pachi, con mi pareja. Nos fuimos a viajar para el sur y ahí hicimos, deben haber sido como unos 8 meses más o menos en total. Y ahí ya, como que ya no hay vuelta atrás. El Seba, me acuerdo que lo mencionaba en el podcast anterior, que ya cuando te pica el bichito es súper difícil salirse porque de verdad es demasiado tentador, pues muy rica la experiencia de estar viajando y todo eso. Entonces, yo creo que el que se mete acá ya no tiene vuelta atrás.
Sí, es, pues no hay vuelta atrás. Y Valeria, cuéntanos tú cómo fue tu entrada al mundo de los cicloviajes. Cuéntanos un poquito, ¿hace cuánto tiempo lleva y cómo ha sido tu experiencia?
Sí, bueno, yo tampoco tengo mucha experiencia, que digamos, en los cicloviajes, pero quizás me voy a adelantar un poco, pero para mí como la ruta más importante para empezar a meterme en eso fue la Gravel 1.
Qué honor.
Yo había empezado hace poquito a andar en bicicleta, no sé, como a fines del 2018. Yo trabajaba, estudiaba, entonces no tenía tiempo. Siempre me había gustado la bici, pero no tenía tiempo. Y la cosa es que renuncié a la pega de fin de semana y ahí empecé a salir. Me sumé al grupo Arte Bike y hacían rutas cortas, no sé, Isla de Maipo, lugares así, como que ahí empecé a agarrarle el gusto. Y después un día buscando salida en Facebook encontré la Gravel 1. Y la verdad es que no entendían de qué se trataba, no, no sabía lo que era el gravel, no tenía idea que existían unas bicicletas tipo gravel, no tenía idea de nada de eso. Yo fui, ¿no? Y leí un poco de que la idea era hacerla en uno o dos días, que se iba a dividir el grupo, y pucha, mi meta era hacerla en un día. Aparte que tampoco tenía equipo, no tenía carpa, no tenía forja, lo único que tenía era una parrilla y la mochila que usaba para las clases, ¿no?
Sí, estuve viendo unas fotos por ahí. Oye, podríamos decir entonces que con ese viaje tú te convertiste en cicloviajera, fue como por ahí tu inicio.
Sí, pues ahí me di cuenta que era súper fácil realmente conocer lugares fuera de Santiago, que no era necesario tener, no sé, un mes libre ni un montón de lucas para poder hacerlo, sino que bastaba un fin de semana y las ganas.
Sí. Sí, bueno, es un poco de lo que buscamos también haciendo este tipo de actividades. Jorge, faltas tú, cuéntanos, ¿cómo ha sido tu experiencia? ¿De cuándo que le metes a los viajes en bicicleta?
Yo partí mis viajes como cicloturismo en febrero del 2016. Y fue unos viajes que tenía pensado hace mucho tiempo. Me picó el bichito como el 2013 de empezar a hacer cicloturismo. O sea, en realidad yo no, ni siquiera sabía que existía el cicloturismo. Y mi idea fue siempre, las dos pasiones que siempre he tenido, que son acampar, que de chico que me he criado acampando, y andar en bicicleta, que también desde los 8 años que ando en bicicleta. Entonces, la gracia partió como eso, pues como quizás juntar las dos cosas, acampar y andar en bici en una. Y empecé a investigar, y llegué a algo que se llamaba cicloturismo. Veía gente viajando con alforja, con mucho equipo, y acampando con su bici. Pues dije, puta, eso es lo que quiero. Y así me compré mi primera bici el 2015, que a todo esto no es de gravel, es una mountain bike, que con ella viajo para todos lados desde esa fecha. Y el 2016 hice mi primer viaje de cicloturismo, ya cuando me pude armar del equipo necesario. Y fue a Yerba Loca. Y fue una buena experiencia. La primera experiencia que tuve juntando las dos cosas que más me gustaban fue muy buena, la disfruté mucho. Y de ahí que he intentado no parar, intento salir todos los veranos, y no soy de rutas largas, soy de rutas más bien cortas, 2 días, 3 días, pero intento siempre salir algún verano, aunque sea 1 o 2 días, a alguna parte cerca de Santiago. Y como todo, el sueño de hacer la carretera austral.
Sí, o sea, el santo grial de todos los que viajamos aquí, yo creo, es la carretera austral.
El cúlmine.
No, algún día iremos a llegar, yo creo, con un evento para allá, muy probable.
Se viene.
Mira, hay una cosa destacable que me gustaría mencionar, y se dieron cuenta ahora hablando con los invitados, que para participar en la actividad de Gravel Chile, no es necesario tener una bicicleta de gravel. Básicamente lo que buscamos es que la gente empiece a pedalear y empiece a viajar en la bicicleta. ¿Ya? Y nosotros les proponemos una ruta que siempre es una ruta que sí o sí pasa por lugares rurales o por lugares de 100% naturaleza. ¿Ya? Y me gusta mucho, por ejemplo, que la Vale y el Diego nos hayan contado su experiencia y nos hayan mostrado que gracias a la salida de Gravel Chile a ellos se les abrió un mundo nuevo arriba de la bicicleta. Eso es muy reconfortante para nosotros como Gravel Chile, como comunidad.
No, yo creo que eso es súper importante porque, claro, en general uno quizás ha hecho más de un viaje, pero siempre hay un viaje que nos marca, de forma distinta quizás, no sé, yo quizás he hecho 4 o 5 viajes más o menos largos y al menos yo, por ejemplo, tengo algún viaje que me ha marcado de alguna forma, y yo creo que todos, cuando empezamos a viajar en la bici, ¿cierto?, nos encontramos con algún viaje que nos marca de forma especial, por alguna u otra razón. Entonces, igual yo me imagino que los chiquillos deben tener algún viaje que quizás ellos destacan dentro de todos sus viajes, y me gustaría partir con Jorge, ¿cierto?, que terminó súper motivado contando como su entrada a este mundo del cicloturismo o de ser cicloviajero. Entonces, no sé, Jorgito, ¿tú tenías algún viaje que te haya marcado de forma especial?
El primer viaje siempre el que marca, pues, como lo que te da la motivación para después seguir y decir, ¿sabes qué? ¿Me gustó o no me gustó? Pues, si no te gusta tu primer viaje, te vaya a las pailas y no seguís saliendo. Pero yo siempre encuentro que el primer viaje es como la primera experiencia en la que te marca si vayas a seguir en este mundo, ¿no? Pues, como alguien decía anteriormente, si te metí y te gusta, después no salís. Y efectivamente, yo trato de no salir.
Claro, uno se queda ahí.
Claro, por ejemplo, los viajes posteriores de los que he hecho primero, uno que me marcó harto y creo que ha sido uno de los más bonitos que hice fue cuando fui a la laguna en Maule. Fue, eso fue, bueno, no me recuerdo cuándo fue, pero Lo hice también, bueno, yo partí siempre con Alforja y con equipo grande. Después me metí a todo lo que es el bikepacking ya con los cabros de Gravel Chile y empecé a conocer ese nuevo mundo. Y a la Laguna El Maule fue una ruta, pero súper dura, súper dura, súper dura, porque aparte llevaba muchas cosas, pues. Y bueno, Yahir, Danilo conocen mi carpa en ese tiempo como es, pues. Es un búnker de dos puertas que pesa 4,5 kilos.
El hangar.
El galpón.
Eso, por el galpón. Dicen por ahí que le falta solamente un conserje. Entonces, a la Laguna El Maule iba súper cargado, iba con esa carpa, iba con un saco de dormir que no era tan técnico, que todavía no me terminé a equipar bien en ese tiempo, que también era pesado. Y la ruta yo tenía pensado hacerla en 4 días. El primer día era en búho hasta Talca, donde tenía unos familiares. Después de Talca pedaleando hasta Armerillo. Y de Armerillo pedaleando hasta la mitad de lo que me quedaba. Y el cuarto día ya llegar arriba, a la Laguna El Maule. Y no fue así, o sea, cumplí con el panorama del primer día hasta en búho hasta Talca. El segundo hasta Armerillo. Muy bonito Armerillo, tienen que conocerlo en algún momento los que no conocen. Y de ahí de Armerillo a la Laguna El Maule quería hacerla en 2 días porque eran poquito más de 90 kilómetros de pura subida sin parar. O sea, era subir, 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 subir. Y quería hacerla en dos porque obviamente con el peso que llevaba hacerla en uno se me complicaba mucho. La cosa es que voy por la mitad y empiezo a ver pura subida sin ninguna berma para poder armar carpa, nada. Y no tenía así, y todo con riesgos de derrumbe, riesgos de derrumbe, riesgos de derrumbe. Y justo, de hecho, voy subiendo una parte y un poquito, unos metros más adelante, empiezan a caer piedras. Y yo, como asustado, empiezo, entre lo que pude, a apurar la marcha, que de verdad no podía más. Y empiezo a apurar, 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 y empiezan a caer más piedras, más piedras. Paso como un metro y caen, pero una roca gigante atrás mío. Y yo dije, oh, de la que me salvé. Así que ahí empezar a evaluar dónde acampar, porque ya estaba llegando como la hora que tenía pensado dormir. Y nada, no había ningún lugar, ningún lugar, y todo con riesgo de derrumbe, como les comentaba. Y bueno, pillé una parte donde paré a descansar, el único lugar con un árbol y una montonera de piedra alrededor, así como un espacio perfecto para acampar. Y se acercan una gente en auto, que eran unos compadres que están haciendo un estudio de terreno. Y bueno, empezamos a conversar, me regalaron fruta, una botita de bebida y bloqueador, porque había mucho sol, quedé quemado entero. Y me dijeron que tenían pronosticado para esa noche tormenta eléctrica. Entonces, que no me recomendaban quedarme a acampar por ahí. Así que ahí tuve que modificar los planes y seguir la ruta de derecho hasta la Laguna El Maule. Ya estaba súper cansado, no podía más. De hecho, me tuve que bajar varias veces de la bici caminando para poder seguir. Y hasta que llegué, pues, llegué como a la, partí mi viaje, todo esto desde Armerillo, tipo 10 de la mañana, y llegué a la Laguna El Maule tipo 9 y media, 10 de la noche. Pero súper cansado, yo creo que ese es el viaje que más me ha marcado por lo duro que fue. Y bueno, igual los paisajes súper hermosos, súper lindos. La laguna también, tengo unas postales ahí, unas fotos que las imprimí, y las tengo en la pared pegada, pero hermosa.
Para dormir pensando en ello.
Claro, a dormir. Bueno, y lo bueno fue que cuando llegué a la Laguna El Maule, como tenían pronosticado tormenta eléctrica, pasé la aduana, y la laguna está como 1 kilómetro pasado la aduana. Y ahí hay unas casas que son de los compadres que ven el tema del agua. De la represa, bueno, la laguna es una represa, entonces son los que controlan la represa ahí. Y me fui a preguntar si es que me podían dar alojamiento ahí, porque obviamente armar la carpa ahí no podía por la tormenta eléctrica, y los compadres accedieron, me prestaron una casita para dormir, y al día siguiente seguí subiendo hasta el límite de Chile con Argentina. Cosa maravillosa. Y eso es como lo que les puedo comentar del viaje que más me marcó.
Buena, súper buena experiencia, Jorge. Me pongo a pensar, como relacionando también con el capítulo 1, al parecer a todos nos marcan un poco esta experiencia en la que uno se encuentra como con ciertas vicisitudes, cosas que uno no se esperaba, ¿cierto? Y hay que sortearlas, po. Y Jorge ha ido un Indiana Jones de la bici, po, cuando arrancando de esa caída de piedras al borde de ser arrollado, de ser aplastado. Así que buena, súper buena experiencia, Jorge. Diego, no sé si tú tienes alguna experiencia también que te haya marcado de forma particular en algún viaje o quizás en alguna salida, que haya algo que, de esa experiencia que te haya marcado que te gustaría destacar.
No sé si le ha pasado a todos, pero principalmente el calor. Algún un día terrible, cuando fue, de hecho, el mismo Gravel 1, Claro, ¿y tú no? Me acuerdo que partimos como a las 8 o 9 de la mañana. Y ya pasado Curacaví, Camino Viejo, habían, no sé, 35, 36, no sé cuánto marcaba. Pero fue una cuestión...
Oh, grave ese día.
Fue una cuestión terrible. Encima, yo tuve la... No sé cómo... Como iba más adelante, como a las 2 de la tarde, me tocó por Camino Viejo. Po. Entre tierra, sol, polvillo, arena, la subida, fundido. Ahí estaba fundido. Nunca había estado tan fundido en la vida en todo el tiempo en la bici. Po. En ruta me había fundido ya, pero el pavimento no es tan caluroso como en la tierra. Po. Entonces lo pasé pésimo. Pésimo. Y eso nunca lo voy a olvidar, como siempre voy a recordar, tienes que llevar 4 botellas de agua, siempre. Porque si no, el calor te va a fundir. Eso fue como, nunca lo voy a olvidar, ¿cachai? Como que siempre me va a recordar que fue una lo más increíble, lo voy a negar. Pero más encima, en ese tiempo estaba recién como en el cambio de ruta a gravel, y yo había pasado como desarmé la ruta para armar la gravel, entonces la transmisión era la misma que una ruta. Y en tierra no me jugaba muy bien, pues. Entonces la subía, lo pasé mal. Pero
lograste.
No, logré, pues, pero lo pasé súper, súper mal. Bueno, fue experiencia. Bueno, y después de nuevo, pues, la siguiente aventura que hicimos con los chiquillos, creo que fue el gravel 2 o el 3, también se llegó la misma transmisión, la misma 3. Y eso sí que estuvo duro. Eso estuvo peor. Pero no hacía calor, estaba heladito.
Pero no te adelantes porque ese fue el grave estrés.
Perdón. Ese es otro
otro capítulo.
No, y de aventuras como de... No sé, nunca ha pasado que se me han caído piedra encima. Jamás. Lo que sí, a ver, más que aventura... Como que me voy a, más que una aventura, voy a ver por qué me decidí o por qué me cambié de la ruta, que uno es muy competitivo, siempre andáis rápido, no pensáis en nada más. Kilómetros, menos tiempo y subir más rápido. En cambio, esto es como muy parecido, pero en verdad más tranquilo. O sea, no, nadie te obliga, nadie te presiona. Fue, no sé si se acuerdan, que hace varios años ya, la Cuesta de los Bravos era mitad pavimento, mitad tierra. Ahora es pavimento, completa. Y la parte más dura es la de pavimento, ahora, que sabía antes era tierra, yo siempre la quise hacer en bici, y la hice cuando chico. Y en una mountain bike, no voy a decir cuál marca porque no me acuerdo, pero la hice cuando chico y siempre quedé con esa sensación de falta, cuando llegáis a la Cuesta de los Bravos arriba, por la parte de pavimento, y llegáis hasta ahí, y no podéis seguir. Pues. Ese era tu punto de límite. Y después dije, ya está, usted no puede ser. Y busqué, hice, y ahí hasta que encontré la opción de ahora. Y tuve la mala suerte, aunque suene triste, de que cuando iba a ir para allá a probar la bici, dije, ya está listo el camino, tengo la bici, tengo todo. Llegué allá y estaba pavimentada completa por los dos lados.
Eso es algo que se nos repite aquí en Santiago. O sea, cada vez nos comen más los caminos de gravel.
No, hay en Chile completo.
La gente pide por necesidad el pavimento. Pero bueno, ahí por eso hay que andar buscando siempre.
Sí, no, pero... ¿Y qué otra experiencia más? ¿Puedo o no? Con el tema de que hablaron de las cosas para llevar, cosas más o menos, como bikepacking y cosas así. Yo no, al principio... Bueno, al principio, sigo siendo al principio porque no cambiaba mucho lo que llevo. Sigo con la carpa de 4 kilos y algo, se podría decir. Y unas alforjas todas ordinarias que ya las cambié, bueno, ya actualicé eso. Y no, aunque cueste llevar ese peso extra, y uno dice, ya, puta, voy cansado, se empieza a oscurecer, y todo, cuando llegáis a escapar, a armar en la carpa, puta, que la pasáis bien. Aunque hacéis como un resumen de todo el día, y decís, ya, a ver, quizás no son tantos kilómetros, pero son los kilómetros más duros de la historia. Y después de que estáis ya tomando tu cafecito o algo así, ven conversado con los chiquillos, no, esos días son bastante entretenidos y hay que agradecerlos por la organización de todas las salidas de gravel de Danilo y compañía.
Eso es lo rico de viajar en bicicleta, porque uno puede partir con lo que tiene, ¿no? Y eso nos gusta igual, porque finalmente si tú vas con una carpa más pesada o con un equipo no tan técnico, lo único que va a pasar es que vaya a tener que avanzar un poco más lento, pero vaya a poder avanzar igual. Entonces a veces la gente se queda mucho en que no voy, no salgo, no me atrevo porque, no sé, porque mi carpa no es la adecuada, porque no tengo buen equipo, y con muy pocas cosas en verdad uno ya se puede lanzar a la aventura.
Hasta con bici de supermercado, si no, no hay problema, es cosa de atreverse nomás.
Sí, no es necesario tener tanto. Agarra su bici frata y se va.
Su paragón, así. Vale, y tú cuéntanos, pues, ¿cuál ha sido una de las experiencias que más te ha marcado? Yo he visto por ahí tus redes sociales, tienes unos viajes con varias dificultades, mucho más de lo que vivimos en el Gravet 1. Pues, cuéntanos, ¿cuál ha sido una de las que te ha marcado?
Bueno, como dije al principio, la Gravet 1 fue como el punto de partida, porque todas las rutas fueron importantes para mí, porque todas las hacía por primera vez. Fui a Baños Morales, fui a Lagunilla, al Embalse, fui a Valle Nevado también, y con todas esas rutas que ya tenía hacia atrás, me motivé para ir a Talca. Que en una salida grupal que hubo a Codigua, conocí al José, que ustedes ya lo conocen, que él hace harto cicloturismo, y él tenía todo su equipo de bikepacking ya, y me contó que tenía esta ruta planificada hace tiempo. Entonces yo estaba como chata de hacer rutas siempre dentro de Santiago, y le dije, ya, pues acá en Utah Pay. Invité a más amigos, nadie quiso ir, la cuestión es que al final fuimos solamente los dos, y igual yo tenía miedo porque era una ruta que fue en julio, en pleno invierno, todos me decían que tuviera cuidado por la nieve, y aparte porque no lo conocía a él tampoco. Pero me motivé igual porque él me prestó la alforja, me prestó la carpa, y yo llevé mi saco nomás y me compré una parca, así como en la ropa americana, y sería. Y partimos como un día viernes a las 8 de la tarde, una cosa así, y llegamos a Talca a las 11 y empezamos el pedaleo. Pedaleamos como hasta las 4 de la mañana y nos quedamos durmiendo en un camping, y después al otro día como a las 9 partimos de nuevo. La cosa es que la meta era la Laguna del Maule, pero no se pudo porque habían pronosticado tormenta, tenían el paso cerrado para la laguna, así que tuvimos que conformarnos con llegar a unas termas que había ahí cerca, las termas del Campanario. Y nada, pues fue súper bonito, o sea, quizás no conocí la laguna, pero totalmente pagado el viaje con las termas, con plena naturaleza, aparte que no, nadie llegaba ahí, pues no había gente.
¿Ese es el viaje donde tienen un corto que hicieron, donde cruzaron como unos puentes con nieve y todo, cierto?
Sí, pues ahí nos tuvimos que echar las bici al hombro, porque si no cruzábamos ese puente no llegábamos a las termas. Igual ahí nos dio cosas, como que estuvimos a punto de no cruzar, porque igual nos daba miedo, pues estaba fuerte la corriente, pero le hicimos igual.
¡Qué perrada!
Y después el otro día en la mañana estaban las bicis llenas de nieve, la carpa igual, pero con las termas ahí al lado ni sentimos el frío. Y el camino se había borrado encima, pero logramos encontrar el camino de vuelta. Y hay un caballero también que tenía como una casa armada debajo de un puente, nos ayudó, nos dio comida también, porque no nos quedaba comida tampoco. Pero ahí yo creo que fue cuando me enamoré del cicloturismo. Darme cuenta de que uno podía agarrar un bus, llegar a un lugar y empezar a pedalear y chao, a lo que se viniera, ¿no?
Sí, es lo que tiene esto, lo que tiene, llegar a lugares impensados. Franco, ¿y tú? Bueno, contigo va a estar un poco más difícil, tienes un amplio currículum de viaje.
Un prontuario.
Y como nos dijiste tú, prontuario, o sea, tú has tenido viajes más largos, como dices, por ende has podido visitar más lugares. Y cuéntanos un poquito, ¿qué viaje te ha marcado más en los últimos años, desde que empezaste los cicloviajes? ¿O qué localidad o qué experiencia de alguno de tus días de los viajes te marcó por algo en especial?
Yo diría que, así como desde el comienzo, la parte de haber conocido el San Cristóbal, el Cajón del Maipo, y haber hecho la ruta de Lo Vázquez, o particularmente de Santiago a Valparaíso, eso me abrió la mente a entender que realmente podía llegar a cualquier lado pedaleando. Si ya cruzáis una región, es como ya después serán más horas nomás, pues llegar a otra región más, pero de que se puede, ¿cachai? Están las rutas, tampoco necesitáis una condición física tan grande, a menos que queráis hacerlo en poco tiempo, pero normalmente cuando uno anda viajando en bicicleta igual estáis tranquilo. No es como las breves, ponte tú, o estas graves, donde igual teníamos como, por lo menos los que íbamos en el grupo, de hacer la grave en una pura tirada, igual tenía la presión de llegar, no sé, bueno, no llegar a las 12 a Valparaíso, ¿cachai? Pero a mí el que me abrió las puertas, pero completamente, ya fue el viaje que hice hacia el sur de Chile, que ahí nos fuimos pedaleando acá en pareja, desde Quintero, de la quinta región, y llegamos a bordear el lago General Carrera. Todo eso lo hicimos en compañía, que eso también te da como un baúl de anécdotas que solo pasan en pareja, y así también tenés otro mundo de anécdotas que te pasan cuando estáis solo, que fue lo que me tocó hacer desde Chiloé a Trujillo. Ese viaje lo hice solo. Me acuerdo que ahí ni siquiera andaba con cocinilla, era pura acampada libre y ingeniármela en el momento, a ver qué comía. Todos los días, si bien tenía una idea de más o menos qué ruta iba a hacer o cómo me iba a ir acercando a Antofagasta, Arica, a Lima, igual todo se veía dentro del día a día. De repente hay un letrerito que te llama la atención y tomáis esa bifurcación y quizás se te alargó en un día el viaje, pero ahí está la magia también de poder dedicar tiempo para esto, o sea, como priorizarlo, si de verdad es una cuestión que te genera tanta felicidad, como a mí me pasa, quizás no es tan alocado renunciar a tu pega, ¿cachai? A mí yo lo he hecho creo que 3 veces ya en mi vida, y las 3 veces he renunciado a mi departamento también con el fin de poder irme sin atadura. O sea, de verdad que si queréis disfrutar y vivir la cuestión, como que siento que hay un momento cuando ya lleváis más de 2 meses viajando en el que ya no sientes que estés de vacaciones. Es como que ahora estás viviendo viajando. Entonces tu modo de vivir es cambiar de casa todos los días. Y eso te cambia el switch en la cabeza. Pues, es
un nómade.
Claro, claro. Bueno, eso no quiere decir que podáis quedarte, obviamente si tenéis ganas de quedarte una semana en un lugar, para campo. Pero el hecho de tener la libertad de no decir así como, pucha, no, hay que seguir avanzando hoy día porque según nuestro plan vamos a perder el avión del otro lado, eso igual te limita a ciertas cosas. Pues no digo que sea peor, pero te limita un poco más. Y ahora me acordaba también con lo del Diego en la grave de la grave 1, también recuerdo tal cual ese sentimiento de sufrimiento con calor. Fue, pero así, muy, muy extremo. Y yo creo que ahí me empezó a picar el bichito por buscar rutas de tierra, probablemente.
Bueno, el tema del calor fue una de las grandes anécdotas que tuvo el Gravet 1.
Horrible.
Hay una parte de la ruta que era el sector de Cerro Viejo, que es donde conecta Curacaví con el Valle Cuyihuay, que es una cuesta de tierra muy, muy encajonada. Y las personas que lo hicieron en un día, como el Diego y Franco, pasaron a las 2 de la tarde con 40 grados probablemente, un calor seco, encerrado, no había dónde recargar agua. Entonces, en verdad, ellos la sufrieron al doble que nosotros. Nosotros, los que lo hicimos en 2 días, pasamos, esa cuesta la pasamos, no sé, 10 de la mañana, con otra temperatura, un poco más agradable, pero fue bastante duro. Y bueno, también hay otras anécdotas, siempre hay anécdotas en los viajes, y yo recuerdo, por ejemplo, una muy graciosa, fue que el segundo día, de los que nos quedamos a acampar, el primer día de la noche, perdón, llega una moto, justo en un momento en el que habían algunos que no les quedaba comida y no había dónde comprar, y que improvisaron quedándose porque querían hacerla en un día y al final sintieron que la iban a hacer en 2. Entonces estábamos así como en un momento de crisis grupal, improvisando, y viendo, no sé, ya, yo tengo esto, compartiendo la comida, que uno cuando viaja así, viaja igual con la despensa agotada, no lleva comida de sobra. Y de repente lleva una moto y nos dice, bueno, chiquillos, ¿cómo están? Oye, ¿qué quieren? ¿Puedo traerles cosas? Y nosotros así como que no lo podíamos creer, estábamos en el medio de la nada, nos mirábamos las caras, y le dijimos, ya, ¿pero qué tenéis para ofrecernos? Y nos dice, ahora en la mochila tengo cerveza.
El Salvador.
Ni te cuento cómo nos brillaban los ojitos, pero también faltaba comida. Entonces le preguntamos si él podía bajar a comprar a algún pueblo, y nos dijo que sí, y al rato confiamos. Esto fue neta confianza, yo creo que es algo que pasa en todos los viajes. Uno se deja llevar y confía, ¿no? Le encargamos huevos, pan amasado y un par de cosas más, le pasamos la plata y el tipo se fue. Y nosotros ya había pasado como media hora, así como, puta, ya, no. Se llevó la plata, nada que hacer. y así resignado, y de repente sentimos la moto a lo lejos, y fue así como el sonido de la salvación y todo así, ¡ahí viene la moto! ¡Ahí viene la moto! Y de repente llega el hombre, saca la mochila y saca unos panes amasados, saca los huevos y una cerveza heladita, y nosotros así, fue como el punto más feliz de la noche, yo creo. Ahí hicimos como una mesa de club y compartimos entre todos y salvamos el momento.
Sí. Eso nos permitió compartir entre todos, nos permitió poder estar ahí hasta tarde conversando, comiendo, preparando las cosas. No, nos dio un plus a la terminada de la noche. Pues. De hecho, casi que nos tuvimos que, entre los que estábamos organizando, mandarnos a acostar para poder llegar al otro día, porque se armó un muy buen momento en ese instante.
El Moto Market, le dije yo.
Moto Market de Cerro Viejo.
Buena, buena, qué buena. Moto Mercado, ¿eh? Llegó a... qué buena. Oye, chiquillo, pasando a otra parte. A otra sección, ¿cierto?, del podcast. Queremos enviarle algunos saludos, ¿cierto?, a personas que siguen a Gravel Chile y que constantemente están haciendo salidas Gravel. Yo personalmente, en estas psicopatías semanales a los Instagram de nuestros amigos, hace poquito vi una publicación que subió de FZ Gravel, ¿cierto?, de Cristóbal, donde, un tema polémico, subió una foto de su bicicleta, ¿cierto?, con alforjas. Entonces ahí él pone en la publicación: el que esté libre de alforjas, que lance la primera piedra. Me dio risa porque en la publicación varios comentaron así como que de repente demonizamos un poquito la alforja, pero yo creo que todos partimos, ¿cierto?, el tema de los cicloviajes con alforja, pues, casi todos empezamos por ahí. Y de ahí de a poquito, en el afán de querer ir bajando peso, uno se va cambiando, hasta de mucho llegar quizá al bikepacking. Pero un saludo grande ahí a nuestro amoroso amigo Cristóbal FZ Grave. Y el otro también que subió una historia hace poquito, y me llamó mucho la atención, es Nico Gatica. Nico Gatica subió, no hizo un post en propiamente tal, sino una historia en Instagram donde nos cuenta de una ruta que hizo él por el Valle del Elqui, que partió acá desde Santiago, así que buen azote se pegó el Nico ahí, y compartió un post que está publicado en el blog de Choike. Así que ahí, si quieren darle una mirada también, un saludo para el Nico, está bien entretenida la publicación, ahí cuenta detalles de ese viaje y nos narra un poquito la experiencia. Y ahí uno puede seguir la ruta, incluso por si alguien le da ganas de hacerla, está un poquito explicada también por si quieren seguir ahí. No sé si ustedes encontraron a alguien más, chiquillo, alguna publicación interesante durante esta semana.
Yo tengo dos más que quiero saludar, son dos amigos que han viajado con nosotros, varios de aquí lo conocemos, uno es el Gabo, que en Instagram lo pueden encontrar como con GJDote, con dos T, pues felicitarlo, se unió a la familia Gravel, tiene una nueva bicicleta, afortunadamente él está viviendo en La Serena, así que nos compartió ahí en su Instagram una de las primeras rutas a Cerro Grande en La Serena, unas postales bonitas, por suerte ya no el corona no ha afectado tanto como para no poder salir, así que nada, pues mandarle un saludo, siempre miembro de la comunidad, y a otro que quiero saludar, que yo tuve una muy corta instancia de conocerlo y me cayó súper bien, y ahora veo su Instagram y su foto y la historia que tiene, es Ayun Nampelcafé, que es un ciclo viajero en el fondo. Él ha recorrido ya el mundo, muchos países, y en el Gravel de Antakari participó con nosotros. Y nada, pues veo que ahora está en Francia, si no me equivoco, recorriendo Suiza. El otro día en el grupo de Gravel Chile también nos comentó que le regalaron una nueva bicicleta para seguir recorriendo el mundo, así que nada, pues, un saludo si llega a escuchar esto, y nada, pues siempre presente con nosotros acá en Chile por haber participado y como un ciclo viajero más.
Yo por mi lado, yo voy a destacar solo una publicación, me gustaría enviarle un saludo a Don Matías, más conocido como Charlie Mardones. Don Charlie Mardones es un fabricante, un artesano de bolsos, que hace pocos días yo descubrí en las redes sociales. Él no está hace mucho tiempo haciendo bolsos, pero está partiendo con un emprendimiento, y la verdad creo que es una muy buena alternativa para la gente que está empezando a entrar al mundo del cicloturismo, de los cicloviajes, y sobre todo el mundo del bikepacking. Él está haciendo bolsos acá en Santiago, pero también tiene envíos a región, Y él, la verdad es que yo le pregunté por interno, sí, por saber, y sus precios son bastante accesibles. Y tiene, entre su variedad, tiene Frameback, que es como de su especialidad, también tiene alforja y un par de bolsitos pequeños. Pero lo más importante es que él es un artesano y está convencido de que él puede entregar productos que no sean tan caros para que la gente pueda vivir la experiencia de viajar en la bicicleta. Así que un saludo para él, ojalá que la gente que está escuchando se meta a su red y empiece a conocer de sus bolsitos y que le vaya bien. Pues. La gracia o la idea es que aquí esto ayude mutuamente. Bueno, muchachos, no nos queda mucho tiempo y ya nos toca ir cerrando un poco esta conversación, que en verdad podría haber sido eterna, pero no tenemos todo el día para escuchar un podcast, así que hay que resumir mucha información, mucha experiencia en 40 o 50 minutos. Hay una cosa que es muy importante en el ciclismo, y es el hecho de que uno nunca deja de pedalear. Entonces, uno hace un viaje y se empieza a proyectar en otro. O uno está en la casa y está todo el tiempo pensando en que a lo mejor la ruta que hizo el día anterior le faltó algo, entonces tiene que volver. Y así también pasa que ahora que estamos encerrados, afecta mucho que no podamos salir a los que estamos acostumbrados a salir constantemente. O también pasa que los que son más soñadores les cuesta, o están todo el tiempo más bien, imaginando a dónde van a ir, o qué pueden hacer, o pasan el tiempo planeando, mirando mapas, imaginando rutas, y así empiezan a salir un montón de cosas.
Más ahora.
Exactamente.
Planificando. Como que lance la primera piedra el que no está planificando el próximo viaje en bici. Y sobre la misma, a ver, yo quería preguntarle a la Vale, ¿cuál es tu próximo destino? ¿Cuál es tu proyección como cicloviajera? ¿Qué hay pensado? Hemos tenido harto tiempo estos meses de encierro para pensar al menos el próximo viaje, a corto plazo, apenas se bajen las cuarentenas. ¿A dónde te gustaría ir?
Bueno, apenas se bajen las cuarentenas, yo quiero sumarme a todas las salidas de Gravel Chile. Ya estoy mirando ahí, cotizando una bicicleta de Gravel también, de hecho estoy juntando plata solo para, y estoy trabajando,
buena,
solo para comprarme los bolsitos bikepacking y la bicicleta.
Buena.
Y un poquito más a largo plazo, ya en enero, tengo planificado con el José irnos a la carretera Austral sin plazo definido, o sea, queremos tomarnos, no sé, un año, dos años y recorrer todo el sur.
¡Eso, eso!
¡Oh, mira, qué primicia! Buena. Vamos a estar ahí pendientes a tus redes sociales y a las del José.
Vamos
para...
Vamos a dejar todo botado, ¿no?
Bueno,
a lo franco.
Motivadísimos, compartiendo el espíritu, está bien.
Sí.
Oye, hablando de Franco, de esa motivación, Franco, más extremo, ¿cierto? Tengo una pregunta para él. ¿Cuál es el desafío, Franco, que tú tenías así como proyectado en tu cabeza que tenés que hacer sí o sí en tu vida? Ese desafío que quizás a veces como que uno lo ve difícil, lejano, pero que tú crees que sí o sí hay que hacerlo, que no te podés morir sino así ese desafío.
Pucha, yo con el primer viaje que hice, también lo había hecho, como dice la Vale, dejando todo con tiempo indefinido y por cosas de la vida tuve que volver. Pero ahí mi intención era darle la vuelta a Sudamérica. Esa era como mi misión. Yo creo que ahí cuando estuviera en Colombia me iba a decidir a si seguía pasando hacia México o si bordeaba por Venezuela hacia Brasil. Pero me quedo interrumpido, estoy súper caliente por poder cruzar Ecuador y a Colombia en bicicleta porque solamente he llegado hasta Perú en bicicleta. Y ahora para este año tenía un montón de desafíos muy bacanes, dentro de eso la Brevet 600, la Brevet 1000, la serie completa de Gravel Chile y nada, pues se fumó. Yo creo que uno de los desafíos bonitos que me gustaría sería cruzar toda la cordillera de los Andes desde el sur de Chile hasta Colombia. Va a ser pura ruta andina. Eso yo creo que es parte de mi cofrecito de ideas que necesito completar antes de morir.
Buena, bonito desafío.
Oye, suena lindo, suena increíble hacer un viaje y recorrer Sudamérica. Sudamérica tiene un millón de rincones. Ya solo pensar, por ejemplo, en el Amazonas, que sí, es tan grande, que uno puede pasar meses recorriendo solo el Amazonas.
Claro.
Yo quiero preguntarle a don Diego, nosotros nos conocemos, y yo sé que él es un hombre inquieto, y es un hombre activo así deportivamente, sale a entrenar sagradamente todos los domingos. ¿Qué te pasa? ¿O cómo estáis resolviendo el tema ahora de estar encerrado y que no poder salir a entrenar? ¿Tú soy alguien que te gusta así como mucho mantener el estado físico y todos los días, todos los domingos estar haciendo tu entrenamiento? ¿Cómo estás llevando esta situación?
Estoy estresado. No, necesito salir. Yo no tengo, en este momento, no tengo rodillo, ni rulo, nada para hacer acá en la casa. Entonces, llevo como, ¿cuánto llevo? ¿2 meses? ¿2 meses y medio? Solo trabajando y no entrenando. Entonces, los fines de semana son súper monótonos. Y, o sea, estás en familia, pero no tenés tu lugarcito de salida. Y tu hora de la mañana, o la tarde, o ya todo el día, si es que es necesario, para pedalear y desquitarte un poco, y aprovechar esa subida, y cambiar el paisaje, porque siempre como ya, no sé, pues despierto un sábado, y es como ya, estoy en la casa, y podría estar, no sé, pues subiendo farellones, cambiando, no sé, pues de seco a nieve, en un ratito, y esa sensación exquisita como que vais subiendo, y dije, ya, un poquito de nieve, un poquito más, ya, vamos subiendo, sigamos. Entonces, estos días gritan, después de la lluvia, de como a ponerle al pedal, pero no se puede.
Oye, pero ¿hay alguna otra actividad o alguna otra cosa que estás haciendo que un poco te calma la mente?
No necesariamente de bici, quizás. ¿Estás explorando otros aspectos de tu vida?
Bueno, va a sonar monótono, pero por mi lado estoy full pega toda la semana, de lunes a viernes, de 9 a 8 o 9 de la noche. Y después tampoco gris más guerra, po. Estoy todo el día en eso. Más encima, como está todo complicado, que hay que cuidarse, que no podéis salir, ¿no? No hay muchas noticias últimamente. Pero ya terminando todo esto, se viene una planificación asquerosa, con salidas maravillosas, y aunque no está muy motivada, de aquí la veo, con polola incluida.
Buena, buena. Bueno, todos soñamos con incluir a nuestros cercanos en esto, pues sí.
No, de a poquito se puede.
Sabemos lo lindo que es vivirlo, entonces no queremos que se lo pierdan.
No, y hay que invitarlo, hay que invitar a la gente.
Sí, hay que arrastrarlos
a todos. No solamente polola, pololo, amigos. Invitar a pedalear, aunque sea un poquito, de a poquito, pero motivarlos. Que empiecen a agarrarle ese gustito de que te estáis alejando de Santiago y no en auto. O haciendo algo y lo estáis logrando tú solito. Bueno, pues motivado también con la conversa del camino, todo lo que es comer algo rico, si es que encontraste. Todas esas cositas chicas que motivan a seguir.
Bueno, y eso es un poquito la idea también del podcast, por cierto, que esto pueda llegar a muchas personas y a través de las historias que vamos mostrando acá también puedan ir motivándose a salir a viajar.
Incentivar a viajar, claro.
Sí, todo el rato. Jorgito, tengo una pregunta para usted. Bueno, como se hacen muchas actividades, ¿cierto? En Gravel Chile siempre hay alguna Gravel a la que uno no pudo ir. A la que quizás uno dijo, chuta, justo me salió algo entre medio y no pude asistir a esa Gravel. Jorge, ¿hay alguna salida que se hizo durante este año a la que tú no pudiste ir y pucha, igual la quieres hacer en algún momento o quizás vislumbrando lo que se viene a futuro, ¿cierto? Gravel Chile está planeando una salida fuera de Chile, también hay una expedición Sudamérica, algunas breves a fin de año también, entonces no sé si hay alguna de todas esas salidas que se vienen o que ya hubieron que te tiene ahí ansioso con ganas de poder hacerla.
Bueno, de partida desde todas las graves que pasaron, desde las 2 hasta la grave 7, yo nunca podía ir por temas de trabajo, entonces siempre conversaba con Danilo, que como era el fin de semana me complicaba y todo, y de repente me podía conseguir un fin de semana como fue para la 1 y para la grave 8, así que bueno, siempre me he guiado con las ganas de hacer las rutas que hicieron ustedes de las 2 a la 7. Y este año fue lamentable para mí porque, bueno, yo renuncié a donde estaba trabajando por temas de estudio para terminar la carrera y me titulé en febrero. Entonces mi meta era de febrero hasta abril, junio, en esta fecha, dedicarme a viajar. Entonces yo quería puro viajar, viajar, viajar. Lo pude hacer, ciertos viajes en bicicleta, otros acampando, en trekking, así, no solo, no todo es bici, como dije, también me gusta acampar y hacer trekking. Entonces estuve viajando un par hasta que llegó esto. Entonces ahí ya estoy cortado, pues ahora obviamente quería hacer este verano la carretera austral, pero no creo que pueda tampoco porque igual se necesitan lucas y en este momento no tengo las lucas para poder hacer ese gran viaje. Así que se va a posponer. Pero de ahí las salidas que vengan de aquí para adelante con los chiquillos de Gravel, ahí Don Danilo organizando, me voy a apuntar a todas las que pueda. Buenísimo. Todas las que pueda.
Lo vamos a esperar, Jorgito, que esté presente y que haga presencia.
Y cambié la carpa, que no está empezada.
Bueno, 10 kilos menos en el viaje, muy bien.
Sí. Genial. Oye, y bueno, para los que nos están escuchando, a lo mejor muchos quieren seguir viendo fotos, sabiendo de la historia de quienes nos acompañaron hoy día. Sería bueno que nos compartieran sus redes sociales, chiquillos. Instagram, yo creo que hoy día es como la que la está llevando para saber si es que la tienen pública. No sé, cuéntanos, Jorge. ¿Cómo te encontramos a ti en Instagram?
Me voy a encontrar súper fácil. Jorge Vargas, mi nombre. Y Jorge, en vez de ponerle la J al principio, es con una H. Así como Jorge.
Súper alemán.
Súper, ahí. Súper, sí. Vamos a estar viendo todos los viajecitos que he ido. Vale, ¿cómo te encontramos a ti?
Como Vale Caluli, con C y con I latina.
Súper. Franco. Franco es más conocido.
A mí me pillan como Bicineta.
Bicineta, como el conocido Bicineta. Y Diego, no sé si quieres compartir alguna de tus redes sociales.
No la uso mucho, la verdad, así que no. Bueno, si quieren seguirme, Diego.CortesD. No hay mucha aventura porque no subo nada.
Solo vive el hombre.
Pero solo lo vivo.
Bueno, pero alguno a lo mejor querrá comentarte o preguntarte sobre alguna ruta. Siempre están ahí los canales.
Siempre, si hay dudas, ahí estamos para responder.
Bueno, qué bueno. Ahí para que todos los chicos que nos están escuchando puedan, buenísimo, si quieren saber un poco más de sus viajes, ahí van a poder encontrar harto material.
Sí, bueno, ya queda nada. Quiero agradecer enormemente a los chiquillos que están acá. Y comentarles que vamos a seguir haciendo estos podcasts. Estamos muy, muy motivados en seguir incentivando a la gente a viajar. Y el próximo capítulo toca hablar de la Gravel 2, una Gravel que es súper especial, casi nadie sabe que existe, pero esa Gravel fuimos 3 personas solamente. Entonces, tampoco es como que podemos tener tantos invitados y hablar de la Gravel, pero vamos a tener un invitado con el que vamos a hablar de cómo fue esta experiencia, porque tiene una anécdota, ni les cuento, ahí en esa Gravel yo morí. Con eso les digo todo. Y dejar los invitados a quienes están escuchando a que se contacten con Gravel Chile a través de sus redes y que si tienen alguna sugerencia o incluso alguno puede decir, oye, me gusta lo que están haciendo, yo quiero estar ahí, invítenme un día, bienvenido sea, nosotros tenemos ganas de conversar y compartir con todos. Así que ténganlo presente.
Buenísima. Buenísimo, nos vamos despidiendo entonces. Recordarles, cierto, que pueden seguir a Gravel Chile en Instagram, en Facebook, facilito, así tal cual, Gravel Chile, cierto. Le da a seguir y ahí pueden ir viendo toda la información que se va subiendo. También pueden encontrarnos en YouTube, así que eso es súper importante. Yo no sé si quizás aquí mis compañeros animadores tienen redes sociales y también quieren compartir. Don Sebastián, a ver, ¿usted tiene alguna red social que quiera compartir también con nuestros seguidores?
Sí, por supuesto, ¿por qué no? Me gusta a mí compartir siempre mi aventura, así que me pueden seguir en S0NL con C y nada, pues ahí cualquier cosa, duda, me escriben nomás.
Es la letra S-Cerón.
L.
Bueno, a mí facilito, mi Instagram personal es @guanilo. Lo tengo hace mucho tiempo, así que es un apodo que tengo de niño.
Bueno, la mía es un poquito más difícil de escribir porque el nombre es difícil nomás. Pues no.
Hola, 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 hola.
Bueno, yo aparezco como Jahir Martin, es como mi nombre artístico. No me lo puse yo, me lo puso solo Instagram cuando lo hice a través de Facebook, pero me gustó. Jahir se escribe con J, por si acaso. Es Jahird-Martin. Así que ahí si me quieren seguir también, yo voy subiendo fotitos igual de viajes, de la salida. Fotógrafo bien amateur, pero me gusta sacar fotos y compartir también por los lugares por los que uno va pasando. Así que eso, muchas gracias a todos los que escucharon, ¿cierto? Que hicieron el tiempo para escuchar el podcast del día de hoy. Gracias absolutas a los invitados también que nos acompañaron durante este día. Esperamos.
Muchas gracias, chicos, muchas gracias.
No, bacán, gracias por la invitación.
quizás más adelante los podemos volver a invitar también, ¿cierto? Si es que han participado de otras salidas también, o si tienen cosas interesantes que compartir con nosotros. Así que eso, felices, y nos vemos en el próximo capítulo del podcast de Gravel Chile. ¡Chao!
¡Chao, chiquillos!
¡Chao, chao, chao!
¡Chao, chao!
Hemos llegado al final de este tramo. Pero tranquilo, que este viaje tiene muchos kilómetros por delante. Esperamos contar contigo en el próximo capítulo de Gravel Chile Podcast.